El rollo de Goyo en Días de Radio.
Si lo llego a saber, habría traído unas maracas, Goyo. Tenemos a Goyo Borges al otro lado del cristal, aquí en los estudios de BFM, para pues charlar con él, o mejor dicho, dejar que él charle consigo mismo y de vez en cuando pues intentar comentar algo. Esto es el rollo de Goyo, un día más, un jueves más aquí en BFM, en Días de Radio. Bueno, pues eso, buenos días, Goyo.
Buenos días, Joseba.
Esta canción nos gusta también, ¿no? Una semana más.
Nos gustan los dos, ¿verdad?
Nos gusta esta canción. Para quien no lo sepa, Happy Mondays, 24 Hour Party People.
Sí.
Muy conocida últimamente por una banda sonora. Creo que van por ahí los tiros, ¿no?
Una banda sonora, el título de una película, 24 Hour Party People. Algunos tenemos edad para haberla bailado en las discotecas. Pero es sobre todo una película, una canción muy conocida porque hay una película del mismo título.
Una película de Michael Winterbottom, ¿no, Goyo?
Sí, señor, Michael Winterbottom, famosísimo director inglés de culto, que es la persona de la que hoy vamos a intentar hablar un ratito, de él, de su última película, un poco de su obra en general.
Así que recordamos este 24 Hour Party People para hablar de una película que, si no me falla la memoria, la última de Michael Winterbottom es Génova.
Se titula Génova, está ambientada en la ciudad, esa es la razón, en la ciudad italiana, esa es la razón de su nombre y, bueno, pues está todavía en las salas de cine del país. Creo que lleva unas dos o tres semanas estrenada y es una película que, como todas las de Michael Winterbottom, resulta cuando menos bastante interesante.
Bueno, como te conozco tu proceder, supongo que me vas a poner un poquito en contexto, ¿no? ¿Quién es Michael Winterbottom? ¿Qué ha hecho? Algo
Michael,
así, ¿no?
Michael Winterbottom es un hombre que, no siendo muy mayor, no creo que tenga todavía los 50 años, pues ha dirigido ya casi 20 películas y sobre todo es especialmente conocido por ser un hombre que no se repite casi nada. Es decir, es un hombre que ha tocado casi todos los géneros y en todas las películas que ha hecho, pues siempre ha resultado, ha salido con éxito de ellas, ¿no? Digamos, al menos con éxito crítico. Es un hombre, que ha cultivado pues mucho el drama social. Tiene documentales como In This World o Carretera a Guantánamo, que hablan pues mucho de la acción de Occidente en el Medio Oriente actual. Tiene una película del oeste que se titula El perdón, también estupenda. Tiene una película de ciencia ficción, un drama de ciencia ficción que se llama Código 46. Tiene un gran musical, en mi opinión, como es 24 Hour Party People. Tiene una adaptación literaria de una obra de literatura histórica británica que se llama Tristram Shandy. Tiene melodrama urbano, una película maravillosa de hace unos cuantos años que se llama Wonderland. Y bueno, pues tiene drama político, como el que interpreta Angelina Jolie en Un corazón indomable, ¿no? Que es una de las ocasiones en las que ha trabajado conscientemente con una gran estrella.
Pues hace poquito nos hablabas de otro gran cineasta. Yo, hasta donde controlo a Michael Winterbottom y hasta donde controlo al señor Clint Eastwood, hay diferencias, no son del mismo estilo.
No, casi uno diría que están un poco en las, desde luego que están en las antípodas, ¿no? No sé, es curioso que los dos han trabajado con Angelina Jolie en una película de relativa denuncia, ¿no? Clint Eastwood hizo Changeling, el intercambio, es una película en la que Angelina Jolie lucha por recuperar a su hijo, y Michael Winterbottom la dirigió en Un corazón indomable, que es una película en la que Angelina Jolie lucha por recuperar a su marido, secuestrado en Bagdad. Todo con todo el peso de las películas sobre sus hombros, para eso es la gran estrella. Pero bueno, sí, indudablemente Clint Eastwood y Michael Winterbottom, aunque son dos directores que a mí me encantan, pues son completamente, en principio, completamente distintos, ¿no? Winterbottom es un hombre que hace del costumbrismo y del naturalismo su forma de rodar, utiliza mucho la cámara al hombro, alcanza una sensualidad muy curiosa en sus películas gracias a eso, una cercanía muy grande a sus personajes. Y bueno, pues y también es un hombre que utiliza muchísimo, muchísimo la música pop, y además muy bien utilizada. No es un director de estos que te pone una canción pop o rock en medio de una película simplemente porque suena bien o porque lo recuerda a su infancia. No es el caso, él las utiliza dramáticamente bien. Clint Eastwood, sin embargo, es todo lo contrario. Es puesta en escena, típica americana, muy estilizada. Su forma de rodar es clasicista, la cámara está, bueno, quieta o se mueve con tranquilidad. Y bueno, pues desde luego como músico y como director, pues utiliza, pues eso, el jazz, utiliza pues formas clásicas, ¿no? En la música, pues para sus películas. Curiosamente también alcanza una gran emoción, y bueno, yo creo que siendo dos personas de estilos muy diferentes, ambas pueden ser muy disfrutables.
Uh-huh. No veo yo a Clint Eastwood bailando con los Happy Mondays,
No, yo tampoco. No, posiblemente les diría algún improperio.
Seguramente sí, saldría con el bate de béisbol detrás, como en alguna de sus películas. Vamos a hablar de la última, que no, de Génova, que luego Génova. Que nos enrollamos, Goyo, nos vamos por los cerros.
Génova es un bonito melodrama familiar. Empieza con una escena, bueno, que es la que dirige toda la película y que yo creo que la podemos contar porque pasa en un minuto y medio, y es que pues la madre de la familia pues muere. Y a partir de ahí el padre, que es un estupendo Colin Firth, decide llevar a las dos hijas que tiene a pasar un año en Génova, donde él tiene una, pasar el verano al menos, donde él tiene una beca para dar clases durante un tiempo, ¿no? Y así pues para alejarlas del ambiente en el que ha sucedido la desgracia. Lo que sucede es que la niña, una de las niñas, pues se siente culpable y al recalar en Génova, que es una ciudad de mucha sensualidad, con mucha presencia religiosa, empieza a imaginar o empieza a ver que su madre también está ahí con ella. Y digamos que la película es un cruce muy curioso entre este melodrama de pérdida familiar y una historia de fantasmas, nada menos.
Historia de fantasmas. Oye, se lleva mucho, ¿no? Lo de niño y fantasmas y esto últimamente...
Sin duda. Desde el sexto sentido, diríamos, se convirtió ya en, una forma de historia en cine que, bueno, pues suele tener muchos réditos en taquilla. No es el caso de Génova. Y no es el caso en general de todo el cine de Michael Winterbottom.
Iba a preguntar acerca de los réditos de este hombre.
No, pero bueno, es que si uno, por ejemplo, ve Génova, ya ve que no es una película tradicional del género de terror, ¿no? Se trata de una película en la que hay un fantasma y hay situaciones pues que pues la niña está sufriendo y demás, pero desde luego no es una película del corte fantástico habitual.
Pero eso es un cineasta de éxito.
Es un cineasta de éxito crítico, es un cineasta de festivales. Michael Winterbottom ha tenido una retrospectiva en el Festival de San Sebastián. Esta película, Génova, tiene un premio a la mejor dirección también en el Festival de San Sebastián. Es un hombre que ha pasado pues varias veces por el Festival de Cannes. No ha ganado nunca, pero bueno, supongo que es un candidato a hacerlo en algún momento. ¿Tienen sus películas éxito en pantalla? Pues desde luego no al nivel de lo que podamos pensar con el cine americano. Pero como siempre pasa con estas películas, son pequeñas, tienen un presupuesto reducido, no gastan demasiado en promoción, su promoción se la dan precisamente el tener éxito y el pasar por los festivales de cine europeos, y consiguen con menos copias pues buenas entradas en las salas y buena permanencia de tiempo en las salas. Entonces, pues digamos que no ganan mucho dinero en términos absolutos, pero consiguen rentabilizar lo que han gastado. Y bueno, otra cosa son los resultados artísticos, ¿no? En lo que podría haber de todo, pero yo creo que en el caso de Winterbottom son especialmente gozosos.
Pues Goyo, a nivel de público y a nivel de crítico, ¿qué nota le otorgaría a esta película, Génova? ¿Nos la recomiendas?
Sí, no, desde luego. Si no, no la traería aquí, hombre. En BFM solo recomendamos lo bueno.
Solo lo bueno, efectivamente.
Todo lo de Michael Winterbottom es bueno.
¿Y todo lo que hace Michael Winterbottom tiene que ver con el pop realmente o no?
No. Vamos a ver. Como ya te he dicho, es un director que utiliza muy bien las canciones de pop y de rock en sus obras, pero la verdad es que si tiene que utilizar otro tipo de música, pues lo utiliza, ¿no? Y bueno, pues no sé, tiene una banda sonora muy conocida, por ejemplo, de Michael Nyman en Wonderland, líder del hombre, podríamos decir, bueno, una de las figuras señeras del minimalismo. Y pero la verdad es que sí que tiene películas además muy conocidas por su uso del pop, y sobre todo, pues bueno, 24 Hour Party People, pues evidentemente hacía historia, ¿no? Contando toda la historia de Tony Wilson, de la hacienda y del sonido Manchester y de sus inicios allá en los 70, 80 y demás. Y
una película que podríamos enlazar con aquella de la que nos hablaste hace mucho, ¿no?
Control. Ciertamente está evidentemente relacionada con Control, porque Tony Wilson trabajó con Joy Division y bueno, pues la verdad es que muchos de los hechos dramáticos que salen en ambas películas son los mismos, ¿no? Todo lo que tenía relación con Joy Division, los hechos son los mismos. El tratamiento es muy, 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 muy distinto. 24 Hour Party People es una película muchísimo más divertida y muchísimo más, si quieres, igual más intelectual, menos basada en el personaje, pero más basada en diseccionar lo que era ese momento cultural en Inglaterra, ¿no? Y lo que supuso en la historia de la música.
Un falso documental con tintes un tanto cómicos.
En cierto modo sí.
A ver, más películas relacionadas con el pop.
Hombre, tiene otra gran película relacionada con el pop, que es Nine Songs.
Mira, esa a mí no me gusta.
Bueno,
24 Hour Party People me gusta mucho y Nine Songs no me gusta demasiado.
Pero reconocerás que tenía canciones usadas con mucha intención.
Tenía canciones, pero yo tengo DVDs musicales con muchas canciones muy buenas.
Nine Songs era una película, bueno, yo creo que se puede decir que es de las películas subiditas de tono que han llegado a circuitos comerciales, pues puedes pensar que un poco de manera sorprendente, ¿no? Porque bueno, esas nueve canciones del título son nueve canciones intercaladas con nueve escenas sexuales de una pareja que se conoce, y bueno, es un sexo real, explícito, pero tampoco es un sexo habitual del cine porno, es un sexo, digamos, bueno, con más ternura, con más cariño, que simplemente
con mejor banda sonora.
Un conjunto de hechos mecánicos. Sí tiene evidentemente mejor banda sonora. Bueno, la banda sonora de las películas porno no suele ser pop. Pero bueno, aquella película eran nueve canciones en directo junto con esas nueve escenas sexuales. Y además Winterbottom en aquel momento pues utilizó pues nueve grupos, bueno, algunos que estaban iniciándose, otros no tanto, y bueno, también le sirvió de relativa promoción. Una película que duraba 69 minutos.
Casualidades, no creo, ¿no?
No sé yo.
¿Salían Happy Mondays en Nine Songs, que no recuerdo yo? No,
que yo recuerde, no. Sobre todo porque esas nueve canciones que salían eran en directo, y yo creo que los Happy Mondays
no estaban ya para directos.
Yo creo que dejaron el sitio a gente más joven. Y de hecho, bueno, pues la canción que iba a proponer yo para terminar hoy es pues la primera canción del primer disco de un grupo que abría la película en Nine Songs.
No recuerdo yo cuál fue. Recuerdo qué bandas pasaron, no recuerdo las nueve. Ahora mismo me tenía que poner a pensar. Recuerdo a los Andy Warhols. Recuerdo.
Y no recuerdas a Franz Ferdinand.
A Franz Ferdinand también.
Franz Ferdinand habría Nine Songs con la primera canción de su primer disco, que es Jacqueline. Uh-huh. Y que, bueno, pues es, yo creo, un buen final para, digamos, haber hablado un pequeño ratito de Michael Winterbottom.
¿Terminamos ya entonces?
Si quieres.
Este es el final. Pues Goyo, te vamos a despedir hasta dentro de 7 días. Es un placer que nos traigas tan buena música. Luego ya lo que nos cuentas, pues bueno, tampoco está mal, no está mal. Bueno, pues aquí un pequeño acercamiento a la obra de Michael Winterbottom. Yo, mira, no sabía ciertas cosas. Muy interesante, como siempre, Goyo. Dentro de 7 días más, ¿no?
Más, sí, aquí estaremos.
¿Y nos quedamos con Jacqueline? Bueno, pues nos quedamos con Jacqueline, nos quedamos con nuestros amigos Franz Ferdinand y dentro de 7 días también volvemos a contar con nuestro amigo Goyo Borge. Hasta la semana que viene, Goyo.
Hasta luego, Joseba.
Jacqueline was 17, working on a desk when I for appeared above a spectacle, forgot that he had wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.
El rollo de Goyo en Días de Radio.